A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial, aquí como cada domingo por Sol 106.5, llevándoles toda la información relacionada a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi colega y socio, el arquitecto Gleinier Morel, y Nelson en los controles de Sol. Hoy hay muchos temas que vamos a abordar. También nuestro invitado central, el municipalista y director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Waldy Taveras. Hablaremos sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Ordenamiento Territorial y su anulación a dos artículos que violan totalmente la gestión del territorio a través de las alcaldías. Eso y mucho más hablaremos el día de hoy aquí en Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial, como siempre saludando a todos los que se sintonizan ahí, ¿verdad?, en la plataforma de Sol 106.5 FM, tanto también por las plataformas de Arquitectura Radial, las cuales pueden ustedes ahora mismo vernos en vivo y directo por Instagram, entrando a Arquitectura Radial, rayita abajo RD, un canal ya que cuenta con ¿cuánto? Casi 7 años, señores, ya de transmisiones en vivo. Ustedes pueden ver un historial de transmisiones ahí ya a lo largo de todos estos 7 años. Y verdaderamente que es parte de... ¡Ey! Pero ven acá, 7 años.
Bro. Somos unos protas nosotros.
Como decía alguien...
Morel, bienvenido.
¡Ey, hermano mío! Como dijo alguien, que no voy a mencionar su nombre. De un comentario que hice estos días. ¡Sobrevivimos! Pero es así. Ya hemos sobrevivido durante 7 años. Y yo quiero aprovechar, y ya que uno lo ha hecho en otras ocasiones, y aunque no estamos en aniversario, pero es bueno resaltar el hecho de que ha sido un trabajo durante mucho tiempo. Y pareciera corto, brother, pero han sido 7 años, 7 largos años de arduo trabajo. Y me siento orgulloso de decirlo porque hemos sido ¿cómo se diría? Dos fajadores.
Sí.
Y también, por
que este supuesto, medio no es fácil.
No es fácil.
Mantener un programa radial.
Sí, no es fácil. Nada fácil. Pero gracias a todos ustedes y también a los colaboradores a nivel
Nos la estamos dando nosotros mismos.
Claro que sí, venga acá. Hay que esperar que vengan a decir que sí. No. Eso es parte de la automotivación.
Sí.
Y nada, señores. Muchas informaciones, como bien decía mi colega Luis Taveras. Como siempre, una ardua semana con muchos contenidos, muchas informaciones. Digo contenido porque obviamente es parte del contenido,
claro que, sí.
que vamos a transmitir por aquí. Y por supuesto, esperando que todos estén ahí ahora mismo atentos a todo ese contenido que tenemos en Arquitectura Radial.
Un saludo para Joel Sánchez, el arquitecto, que está en sintonía a través de Instagram. Saludo para ti. La frase de apertura, señores, es de las arquitectas ganadoras del premio Pritzker en 2020. Yvonne Ferrell y Shirley McNamara. Ellas, dentro de su filosofía, son respetuosas y con nuevos y son respetuosas con los diseños nuevos y honran la historia a la vez. Demuestran un dominio del entorno urbano y el oficio de la construcción. Ellas decían que, o dicen, no han muerto todavía. La arquitectura podría describirse como una de las actividades culturales más complejas y completas del planeta.
Ahí tienen.
Más importantes y más complejas actividades culturales.
Sí, es una de las, yo diría que la más vieja dentro de todas las ramas que existen ahora mismo Sí, la más vieja.
Sí, desde el Hombre de las Cavernas ya comenzó a refugiarse. Eso es arquitectura.
Eso es arquitectura, la más
vieja. Sí, comienza a acondicionar esas cuevas y esas cosas.
Sí, ponerle sus decoraciones, pintando y todo eso.
La pintura rupestre.
Rupestre, ahí, tú sabes. O sea que la arquitectura empieza desde ahí. Desde la concepción del universo.
Sí, yo, bueno, en mi conferencia yo digo que el origen de la arquitectura desde los microorganismos. Yo comienzo a ver la arquitectura desde ahí. O sea que...
Sí, hay arquitectura en todo.
Se eso puede ver en muchos sitios. Señores, vayan a mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, y suscríbase que hay contenido nuevo de esta semana.
Por pipa.
Sí. Ahí abordamos temas interesantísimos. Yo puse en una de las miniaturas, estrella paliza en el paso a desnivel. Y me escribió uno, fue a propósito que yo puse ese titular. Me escribió uno, y yo pensé que Paliza se había estrellado en el túnel. Y es que el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, uh-huh, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, estuvieron por allá visitando las obras. Y yo hice una ponderación de eso, de la obra.
Bueno, tú combinaste ambos nombres.
Exactamente, a propósito fue.
Sí. Estrella Paliza.
Estrella Paliza en el paso de nivel.
La gente preocupada ya. Sí. Qué muchacho.
Donde yo resalto, que es lo que me dice allí, que esa es la única obra que va en tiempo y ritmo de los cronogramas de trabajo y es la única que el gobierno va a entregar en tiempo.
Si sigue como
establecido,
va.
Si sigue como va. De aquí a octubre, que es donde se estima que se vaya a entregar, va con buenos pasos la obra. Es la única. Después no vemos ninguna otra. Ah, bueno, yo estuve en el peaje del kilómetro 32, viendo ya los detalles finales, que también eso va a subir esta semana, ese contenido. Ese lo va a... El presidente Luis Abinader anunció que antes de Semana Santa ya estaremos pagando peaje ahí en el nuevo.
Ah, bueno, ahí están. Sí. ¿Qué tal, Flojo? Soy yo en esta semana. No soy mucho contenido. No puedo ni decir nada realmente. Pero qué bueno, bro. Eso es parte del trabajo y qué bueno que vas anunciando las proyecciones de la semana y, por supuesto, parte de las informaciones y contenidos que tenemos aquí en Arquitectura Radial, ¿verdad que sí?
Sí. La Peña Constructiva, creo que cae viernes 28. Vamos a subir ya pronto la invitación a todos. Están invitados, no importa que no sea del sector de la construcción, puede ir y deleitarse con lo que nosotros planteamos allí. Un tema interesantísimo, las energías renovables. Estará, sí, muy interesante. Estará a cargo de la empresa Rensa Solar Punta Cana. Quien va a disertar ahí será Sergio Carlos, nuestro hermano. Así que pueden darse cita. Eso es en Bambinos Grill, 7:30 de la noche, ahí en Gascue, Bolívar, esquina Pasteur. La Peña Constructiva, viernes 28 de marzo, ya lo saben.
Excelente, excelente. ¿Qué tal si hacemos una primera pausa, verdad?
Sí, señor.
Para arrancar. Señores, vamos a hacer nuestro primer cambio. No se muevan, que enseguida continuamos con Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus llamadas aquí al teléfono de cabina, al 809-540-165. El invitado ya está en cabina, así que prepárense, siéntense, busquen palomitas, bueno, porque lo que va a pasar aquí hoy va a ser épico.
Bueno, aquí van a haber informaciones de primera línea, señores, así que ya lo saben.
Permítame hacer estas dos menciones, Morel.
Adelante.
De nuestros amigos de Mersa Construcciones Ligeras, empresa especializada en sistemas drywall, steel framing y fachadas metálicas. Una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, la zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. También pueden escribirle al correo grupomersa@mersa.com.do. Y buscarlos en Instagram, @grupomersaRD, ya lo saben. Y si buscas darle un nuevo aire a tu hogar o proyecto, en Estuco Cibao somos los especialistas en convertir tus espacios en realidad. Ofrecemos la aplicación de estuco, microcemento, texturas y mucho más, con envío a cualquier parte del país. Solamente tienen que llamar a los teléfonos 849-472-7471. Y al 809-713-4140. En Estuco Cibao elevamos la calidad de tus proyectos.
Muy bien. Excelente. Hacemos ahora mismo hacer un pequeño resumen. Un resumen muy corto en el día de hoy. Un resumen arquitectónico de la
semana.
Pero
es corto, de verdad.
Bien, pero bien corto. Se va a sorprender de lo corto que lo voy a hacer. Señores, el pequeño resumen arquitectónico que vamos a hacer de la semana consta de algunos puntos importantes que tienen que ver con alguna de las noticias relacionadas al sector y, por supuesto, a este mundo tan maravilloso de la ingeniería y arquitectura. comenzando obviamente con el dictamen, que por eso tenemos hoy a nuestro invitado de la tarde, el dictamen o la sentencia ratificando o quitando de lo que es el marco regulatorio del plan del ordenamiento territorial, que es algo que va a generar muchísimas inquietudes, no porque vaya a tumbarse la ley, ¿verdad?, del plan del ordenamiento territorial, sino porque la misma va a ordenar algunas indicaciones con relación al mandamiento que tienen las alcaldías y las autonomías que tienen las mismas con relación a las alturas, linderos, aprobaciones de regulaciones de algunas áreas y algunos entornos que tienen que ver con esta ley, a lo cual más adelante tendremos ya la participación de Waldir Taveras, experto en esta área, y quien nos va a ampliar muchísimo más del tema. También, señores, hablar justamente de lo que fue el tema de siempre. Acoprobi hizo una especie de acotamiento con relación a la disparidad que representa ahora mismo el sector de la construcción. ¿En qué sentido? Estamos hablando de que la asociación está indicando de que existe una especie de incremento o alza de alrededor de un 13% que está haciendo, nueva vez, que el sector de la construcción esté subrayando ahora mismo en los temas que tienen que ver con las viviendas. No obstante, a pesar de este predominio de la inversión privada y los esfuerzos realizados, tanto en el sector como por el gobierno, la República Dominicana todavía sigue enfrentando un déficit habitacional que ronda alrededor de 1,000,000 y pico de viviendas. Señores, aparte de todo esto, y ya para finalizar, la actividad gubernamental en el campo de las infraestructuras a nivel de la construcción durante esta semana se centró principalmente en la gestión de avances y proyectos de las infraestructuras a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que está ahora mismo tratando de poner en manifiesto el interés que se tiene de culminar los proyectos que se llenen ahora mismo, que están abiertos, que son varios proyectos que están ahora mismo teniendo una incidencia muy marcada en cuanto al tránsito, la movilidad, el caos y una serie de detalles, al igual también de lo que es el Metro de Santo Domingo, que es una importante obra que ahora mismo está teniendo un foco de atención principalmente por algunos sectores que andan buscando tener algún tipo de incidencia mediática para poder quizás manchar o dañar el entorno que se tiene ahora mismo de ese maravilloso proyecto. Hasta aquí, señores, el pequeño resumen arquitectónico de la semana, y nos quedamos aquí, no hacemos ningún cambio.
Sí, perfecto. Yo quiero también abordar algunos puntos ahí, continuando con usted. Uh-huh. Y tiene que ver con la zona colonial, señores. A propósito de que nuestro hermano Juan Bambino subió un video ayer sobre las condiciones actuales de los trabajos de la zona colonial. Miren, yo estoy ya convencido de que se está apostando a la destrucción de todos los negocios que hay en cada calle que se está interviniendo. Porque no es posible que se tarde tanto tiempo para intervenir una serie de calles, son caminos vecinales lo que hay ahí, para durar 1 y 2 años interviniendo y adoquinando eso. Estamos totalmente de acuerdo con la intervención que se está haciendo, perfecta. Se le está dando prioridad al peatón y se está convirtiendo en un espacio caminable, perfectísimo. Ahora, todos los negocios que están en las calles donde se está interviniendo están muriendo, se están desvalorizando, y la gente no aguanta. Están cerrando los negocios, señores. Patrimonio cultural, Ministerio de Turismo, que es el principal responsable de eso, el Seistur, de todo lo que se está interviniendo en la zona colonial. Ustedes están apostando a matar la zona colonial, no sé con qué propósito. Pudiera saberlo, pero no lo voy a decir. Están apostando a eso.
Dígalo, ¿qué es lo que pasa?
Están desvalorizando los inmuebles para que lo compren a vaca muerta.
O sea, que están apostando a que se...
Sí, que se desvalorice, se quiebre todo. Sí.
Que se quiebre.
Se quiebre, cierra, vete, múdate. Tú no puedes vivir aquí. Y te compramos, bajito.
Ah, ya entendí.
Y luego...
Delicado eso.
Ah, pero ven acá.
Muy delicado.
Entonces, aclaren bien su asunto y terminen esos proyectos, porque están matando todos los negocios y la gente que vive en esos lugares también está sufriendo las consecuencias de eso.
Muy delicado.
Imperdonable.
Muy delicado.
Bueno, ya hablé sobre el paso a desnivel ahí en la prolongación 27 con Isabel Aguiar, que es el único proyecto que el gobierno va a entregar en tiempo. Así como ponderamos muchísimas obras, también atacamos y criticamos muchísimas obras, también ponderamos. Esa obra va muy bien, tanto en la realización de sus trabajos, terminaciones, y los tiempos del cronograma también van a ser cumplidos y va a ser entregada en la fecha establecida. Hay unos rumores por ahí de que... No, tampoco voy a decir eso. No.
Pero venga acá. ¿Y de qué no? Suéltelo ahí, diga lo que usted va a decir.
Ay, madre.
Usted no va a decir nada que no involucre en nada. Si son informaciones están ahí al aire.
No, no, las malas lenguas, como dicen.
Las malas lenguas.
Sí,
bueno,
sí,
si las malas lenguas dicen algo, bueno...
El rendimiento tan arduo de esa obra es porque Odebrecht está detrás de ella, trabajando.
Ah, pero eso no es nada malo.
No, pero que la gente ha satanizado... Con parte de razón. La empresa, pero la empresa trabaja muy bien.
No, pero claro.
Muy bien.
Mira lo dinámico de las cosas de la vida. ¿Son una empresa que tuvieron algún tipo de situación legal? Sí, es verdad, la tuvieron y fue realidad. Nadie puede decir que no. La tuvieron no solamente aquí, sino también en Estados Unidos y en otros países.
Siguen operando ya.
Pero siguen operando y están operando actualmente. Pagaron su multa. Salieron de eso. Pero son una empresa que construyen bien. Eso no se le puede quitar. Oye, no se le puede quitar.
Sí, pero tampoco podemos.
Tampoco podemos. Ya pagan su culpa.
Está bien, vamos a ese tema. Lo importante es que la obra va bien.
Va bien la obra,
sí. Y el peaje del kilómetro 32... que va a ser entregado antes de Semana Santa, como mencionó el presidente Luis Abinader. Yo hice un recorrido en todas las instalaciones, el edificio administrativo, toda la parte del área de planta, parqueos, área de carga y descarga, los baños, todo. Eso lo van a ver en mi canal de YouTube, ese video. Y ayer estuvieron haciendo las instalaciones de lo que son los paneles de señalización para la llegada del peaje y todas las instalaciones eléctricas y las conexiones dentro de los registros y todo eso. Así que ahí está parte de la información también de esos recorridos que hacemos en las obras del Estado. Vamos a hacer un cambio. Señores, no se muevan, que continuamos en Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, Mersa Construcciones Ligeras, empresa especializada en sistema drywall, street framing y fachadas metálicas. Es una empresa del Grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, en la zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. Escríbanle al correo grupomersa@mersa.com.do y búsquenlo en Instagram @grupomersa_rd. Y si buscas darle un nuevo aire a tu hogar o proyecto, en Estuco Cibao somos especialistas en convertir tus ideas en realidad. Ofrecemos la aplicación de estuco, microcemento, texturas y mucho más. Tenemos envío a cualquier parte del país. Solamente tienes que llamar a los teléfonos 849-472-7471 y al 809-713-4140. En Estuco Cibao elevamos la calidad de tus proyectos. Morel.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, colega. Yo voy a hacer un comentario muy breve, por cierto, pero que me han hablado demasiado de eso. Me tienen ya como presionado, por decirlo así. Señores, miren, en días pasados, personas caminando por el área del metro de Santo Domingo hicieron un video que muestra un apoyo, una pila, como se le suele decir estructuralmente, de uno de los pórticos por donde pasa el tren elevado, ¿verdad? Del metro de Santo Domingo, en la autopista Duarte. ¿Qué pasa? Que en el video, en la visual, se ve un apoyo, obviamente, de las vigas. Esas vigas se le dicen vigas alteza, así que se le llama. Que son dobles vigas, que son las que apoyan entre columnas y columnas y soportan el riel, el tramo del paso del metro. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Las personas, cuando ven algún tipo de irregularidad visual, no irregularidad constructiva, se alarman. Es entendible, porque el que no sabe es como el que no ve. Eso no está mal. Ahora bien, a nivel de detalle, a nivel de infraestructura, eso no se va a caer. Ahora, a nivel estético, llama la atención. Ahora, de que tenga algún tipo de irregularidad a nivel de la forma geométrica y que no caiga exactamente como debe de ser en cuanto al apoyo, sí, no se ve estéticamente bien, se ve un tanto diferente a lo que debiera de ser una estructura con una forma geométricamente bien instalada para poderla ubicar exactamente donde va. Hasta ahí estamos perfectamente bien. Pero ¿qué pasa? Las olas de información que se generan a través de eso generan un caldo de cultivo para hablar mal de un proyecto como ese. De que tenga alguna situación que llame la atención, sí, es evidente, porque por eso generó algún tipo de llamamiento visual. La gente comenzó a hablar de eso como que si fuese que se va a caer el tramo. Una locura. Entonces, yo digo lo siguiente. Está bien de que no tengamos ahora mismo una especie de réplica de respuesta de la institución pertinente, pero también yo entiendo que, conchole, a ver si me pongo a pensar, pero quizás no lo hacen no porque no quieran hacerlo, es que no le quieren dar adquiescencia, como dicen los abogados, a un tema que verdaderamente no tiene la repercusión para dar una respuesta a eso, porque si no va a tener que responder a todo. Entonces, ¿qué yo digo? Y es algo a lo cual yo me quiero como montar en esta hora. Debe de existir también una contraparte. ¿Por qué debe existir una contraparte? Porque si no existe un medio, un mecanismo con el cual poder automáticamente se ven este tipo de asuntos, poder mostrar las posibilidades de ver el lado contrario, porque se están viendo ahora mismo dos caras de la moneda. La cara de lo visual, de lo que se está viendo ahora mismo, pero no se está viendo la otra cara de la moneda, que es la parte, digamos, técnica, que pueda hablar exactamente de lo que se supone esto debe de ser. Entonces, si no mostramos la parte técnica de esto y solamente hablamos del detalle estético, solamente nos vamos a quedar ahora mismo con ese adefesio. ¿Adefesio en qué sentido? Adefesio estético, ¿eh? Estético, porque si tú lo ves así, te vas a dar cuenta de que no se ve bien. Pero también otro detalle. Señores, es una obra en proceso. Es una obra en proceso. ¿Qué significa esto? Que si hay algún detalle estético del proceso constructivo, evidentemente de que eso tiene que corregirse estéticamente hablando también en el mismo proceso. Ahora, si inauguran la obra, tiene ya un año, dos años, tres años, y eso sigue así, evidentemente de que se dejó adrede. Entonces, dejémonos de estar haciendo algún tipo de opinión solamente por el simple hecho de querer montarse en la ola de quizás a lo mejor decir una cosa alegremente hablando para poner en contexto algo que evidentemente se está construyendo. Y aunque la llamada de atención no está mal, porque hay que ser observador y poder poner de manifiesto la información para que la gente sepa, eso no está mal, pero hay muchísimas cosas que se escapan realmente de lo que es el término de lo que verdaderamente es o no es. Eso es algo a lo cual uno debe de llamarle la atención para ponerlo en un contexto a ese nivel. Para mí que no. ¿Por qué no? Porque aunque yo no soy estructuralista, y lo digo con todo el respeto que merecen todos estructuralistas que se fajan a diseñar estos proyectos, yo he hablado con algunos de ellos y me han dicho, óyeme, eso es una mensola que está diseñada no solamente para eso, eso aguanta el doble de eso, sin problema. Entonces, el detalle aquí está en que la mensula se ve, y voy a tratar de que el video se vea así cuando este comentario se suba al canal de Sol. Aunque la mensula se ve separada, eso tiene, por un tema un tema estructural y un tema de acoplamiento de lo que es la base, eso lleva en el medio una placa de neopreno. Digo placa, pues no es metálica, es un elemento básicamente... Tiene un componente, pareciera de goma, pero no es de goma. Pareciera como de caucho, pero no es caucho, ¿eh? Para que no vayan a pensar que eso es de los cauchos que le ponen a la goma que ruedan por ahí, de las patanes y eso. Es un elemento estructural diseñado para poder soportar este tipo de elementos. Y eso tiene un neopreno en toda esa base que gestiona, que amortigua, que ayuda a que la estructura, cuando se tenga que mover, no friccione en la mensula, y eso ayude a que el comportamiento de la misma vaya de acuerdo para lo que fue diseñado. Simple, punto, ya. No hay que hacer tanto alboroto. Entonces, voy a darme la tarea de comenzar a visualizar proyectos que tengan que ver con algún tipo de auge a nivel de las plataformas y redes, para poder buscar también especialistas que tengan que ver con este tipo de detalles, para poder validar sí o no, y que no sea yo sino un especialista, sí o no, si la incidencia de algún tipo de detalle estructural obedece o no a alguna carencia técnica o falla en el mismo. Ya, punto. Hasta aquí mi comentario, señores.
Nos quedamos aquí, está bien, antes de irnos a la tercera pausa para entrar con Waldi, seguir volado, cerrar con Waldi. Miren, dos temas rápidamente para darle paso a nuestro invitado de la tarde. El primero es, que lo abordé también en mi canal de YouTube, el cambio del diseño a la estación principal del monorriel de Santiago, que yo lamenté como arquitecto y como vicepresidente de la Sociedad de Arquitectos, que así inicié ese contenido, diciendo que el rol de nosotros es ir de la mano, acompañar, recomendar y quizás en algún momento apoyar, no, todo el tiempo apoyar, claro que sí. No criticar ningún tipo de diseño arquitectónico, porque eso nosotros no sabemos por qué se concibió tal diseño, qué tomó en cuenta ese arquitecto o el cliente que le pidió. Pero en este caso, cuando se presentó este proyecto, que iba a revolucionar el skyline de Santiago totalmente junto con el aeropuerto de Santiago, yo me alegré muchísimo porque dije, vamos a tener por fin, y qué bueno que sea, en una obra del Estado y en una obra de carácter, digamos, de movilidad, como es la estación del monorriel, la principal, iba a ser una obra de carácter contemporáneo internacional, y vamos a estar en todos los ojos de las revistas internacionales de arquitectura por esa obra. Quiero saludar el diseño que realizó la firma Ellipse Arquitectura y Diseño, que fueron los encargados de esto, y ellos mismos fueron los que variaron el diseño por solicitud del Estado. Ahí podemos ver cómo República Dominicana, eso es histórico, no es este gobierno, histórico, no tiene visión de lo que es la arquitectura en términos de turismo urbano. Todo el que me está escuchando o todo el que me está viendo en las plataformas digitales sabe que quiere ir a Estados Unidos, a Nueva York, principalmente Manhattan, para hacerse foto al lado de todas esas edificaciones. Quiere ir a España, quiere ir a Alemania, quiere ir a cualquier parte del mundo a visitar las infraestructuras, ya sean viales, ya sean arquitectónicas, históricas, contemporáneas, modernas, no importa, pero usted va a hacerse foto. Aquí no hay ni un solo edificio que usted diga voy a hacerme una foto en República Dominicana, que no sea la zona colonial. Aquí tenemos arquitectura turística histórica, pero no contemporánea. No existe un edificio en República Dominicana donde una persona de fuera quiera hacerse una fotografía. No lo hay. Y eso fue lo que yo lamenté en su totalidad. En otro orden, hacerle un llamado al gobierno que por favor termine la circunvalación de los Alcarrizos. Ayer estuve por allá, hice un recorrido también y escuché las quejas de las personas. E incluso percibí de primera mano cómo está esa carretera porque tuve que transitar en mi carro por ahí y no sé cómo no dejé los bushings botados. Porque las piedras están ¿cómo se dice? Por encima de lo que es la carretera.
Y tú vas, se compra una tajo, ¿eh?
Por eso, tres tajos voy a comprar. Una atrás de otra van a andar. Va. El carro iba que todo el frente, el tren delantero, se me iba a desbaratar. Entonces, ya esa circunvalación, lo importante que es esa conexión que va a tener desde la circunvalación de Santo Domingo hacia la autopista Duarte, el kilómetro 14, es importantísimo, tanto para el municipio como para la zona industrial de toda esa área de por ahí, desde Jaina hasta la autopista Duarte. Entonces, ahí están los dos llamados. Lamento el cambio de diseño de la parada del monorriel de Santiago y al gobierno que termine la circunvalación de los Alcarrizos. Continuamos en Arquitectura Radial y ya vamos a iniciar con nuestro entrevistado. Pero primero, Mersa Construcciones Ligeras, una empresa especializada en el sistema drywall steel framing y fachadas metálicas. Es una empresa del Grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. Escríbanle al correo grupomersa@mersa.com.do o contáctenos a través de Instagram @grupomersa_rd. Señores, ya está con nosotros el municipalista y director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Waldi Taveras. Primo, bienvenido.
Gracias, primo. Buenas tardes y a todos los oyentes y televidentes y ¿cómo se
Radio
llama?
Escucha. Radio
no,
escucha.
Y
cibernautas. Hay que regalarlo todo. Es una comunidad muy amplia.
Waldis, en la entrega pasada que usted estuvo por aquí, hizo más o menos el anuncio de la inconstitucionalidad de la ley de ordenamiento territorial. Resulta que hace unos días...
Eso fue hasta visionario igual.
Sí, sí, sí. No, ya él estaba trabajando en eso.
Sí.
Y recientemente ahora el Tribunal Constitucional anula dos artículos de esta ley. Háblenos un poco sobre eso.
Bueno, gracias por la oportunidad. Estando con ustedes y recién aprobada ese adefesio, ese gran folleto que de definiciones teóricas, que nos costó muchísimo dinero, yo señalé aquí que esa ley no ordenaba nada. Y que de lo poco que mandaba, que ordenaba, era inconstitucional. Y si bien tiene más artículos que son inconstitucionales, yo me quise concentrar en solamente esos dos artículos. Uno.
El 26 y el
28. Y 28. ¿Por qué? Porque en el 26 se crea una figura nueva que son estructuras supramunicipales. Y eso de por sí tenía como fin secuestrarle a los ayuntamientos y a los ciudadanos la facultad de conocer qué se hacía en su territorio. O sea, le decía...
Una locura eso.
Miren, ayuntamiento, ustedes pueden, y ciudadanos, ustedes pueden conocer todas las casuchas que aquí se puedan hacer, todos los edificios pequeños, pero las grandes infraestructuras no es un problema de ustedes. Es un gobierno, es un problema del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Consejo de Ministros.
Esos proyectos, permítame nombrarlos, son, señores, aeropuertos, puertos, carreteras, embalses, canales, los que se dediquen a la ordenación de grandes espacios como cuencas hidrográficas, áreas metropolitanas, polígonos industriales, polos y destinos turísticos u otras áreas de interés nacional. Oye, esa locura.
Bueno, cuando tú hablas de polos de parques industriales, sí, y de polos turísticos, y luego tú le colocas la famosa coletilla y todo otro, ahí se va todo. Entonces,
de Fony 1, todo lo otro. Sí. Entonces, es como que no hay filtro para eso.
Después viene la otra parte. Eso de que el Consejo de el MEPIT revisara los planes de ordenamiento territorial también le quitaba la autonomía a los ayuntamientos.
Sí.
Yo interpuse el recurso en marzo del 2023. La sentencia fue diciembre de 2023. Pero por los trabajos burocráticos del Tribunal Constitucional.
Pero fue de su autoría. Para que la gente entienda. Sí. Fue de su autoría el tema de proponer entonces esa...
Anulación
con relación a la ley.
Sí, fue mi
recurso. Para que la gente entienda.
Fue mi recurso. Y está contenida en la sentencia número 1146-23 del Tribunal Constitucional del 27 de diciembre del 2023. El Tribunal Constitucional tiene muchas dificultades y pocos recursos. Okay. Y eso atrasa muchas veces todos estos procedimientos. Y en eso yo no tengo crítica. Pero, ¿qué dice esta sentencia? Le dice, mire, Congreso Nacional, usted no puede quitarle competencia a los ayuntamientos que ya la tenía desde el año 2010.
Para pasarse
cuando la se dicta esta constitución.
Uh-huh.
O sea, que el precedente que ha señalado el Tribunal Constitucional fácilmente se lleva de encuentro otras leyes, como son parte de la ley de tránsito y movilidad, que le sustrae competencia a los ayuntamientos.
¿La 6317?
Sí.
¿La de DGCET o la de...
Intran
y DGCET, están juntas.
Oh.
Bueno, pero miren, ¿qué otro precedente le pone? Le dice al Congreso. Y le dice al Consejo de Ministros, no, usted no es un ente deliberativo. Usted no le puede, con usted da el uso de suelo, usted está limitando y regulando un derecho fundamental que es el uso y disfrute de la propiedad privada. Y le dice, no, además de eso, los ciudadanos en un Estado social, democrático y de derecho tienen la facultad de conocer lo que se hace en el ayuntamiento porque está sujeto al control social de la ciudadanía.
Y a vista pública, ¿verdad?
A vista pública. Eso obliga que ahora los ayuntamientos tengan que hacer vista pública.
Obligatoriamente.
En todos aquellos aspectos que tiene que cumplir el ciudadano, tiene que hacer vista pública. Sí. Porque es el control social.
Uh-huh.
Ahora, en aspecto interno de ellos, no tienen que hacerlo. Entonces, esta sentencia... coloca también otra situación que para mí es también compleja. ¿Por qué? Porque al limitar a los municipios, otro aspecto que es inconstitucional de la ley y que yo no abordé, es la discriminación cuando te dice, bueno, solamente va a tener oficina de planeamiento urbano quienes tengan más de 15,000 habitantes con el censo del 2010.
Es un problema.
Además de eso, no, genera una discriminación por población.
Claro.
Y además, te hace un efecto retroactivo a los censos desde el 2010. Uh-huh. O sea, tú lo estás secuestrando en un momento determinado.
Sí.
Ese es otra.
Que usted me envió que hay un lío en Verón con ese mismo tema.
Claro.
En Punta Cana.
Porque esta ley habla de los gobiernos locales de manera general y no diferencia en la clasificación de los dos niveles de gobierno local. El nivel local del ayuntamiento y el del distrito municipal, que son dos niveles. Entonces, el Tribunal Constitucional ha dictado sobre eso y le ha dicho al Congreso, usted no puede dictar leyes que vayan contrario a nuestra sentencia. Y esto, yo le doy mucho valor porque el Congreso Dominicano adolece de debilidades. Y por último, el Tribunal Constitucional le dice, mire, esta ley que ustedes han dictado generó unos conflictos de competencia porque no deroga ninguna ley.
¿Que no deroga ninguna ley? No.
Miren, y lo digo.
¿Y entonces qué?
Espérense, miren. Yo decía con ustedes aquí que eso es un folleto, porque entre un folleto y una ley hay diferencias. Tú puedes preparar un trabajo técnico con muchas definiciones, hasta señalando medidas, recomendaciones, pero la ley, cuando uno le dieron derecho, le dice, mire, la ley comienza, la formulación de normas son estas. Primero, usted dice los motivos. Luego, diga cuáles son las sustentaciones legales en que ese órgano que lo está dictando va a dictar esa norma para su aplicación. El primer artículo tiene que ser el objetivo de esa norma. Y de ahí usted continúa. Pero al final, usted tiene que señalar qué disposiciones legales modifica o sustituye esa norma. Y ello, hay dos formas. Una, que es la derogación expresa. Cuando tú señalas, se modifica el artículo tal, de la tal, 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 tal y se o deroga tal. Tal. Exactamente. Y hay otra que es tácita, que es la que dice, la presente ley deroga cualquier otra ley que le sea contraria.
Sí.
Entonces, quienes redactaron eso, su vida nunca se sentaron
a ver eso.
En una butaca de la universidad a estudiar derecho, y mucho menos habían leído nunca una ley. Nunca.
Eso es grave.
Porque esa es la primera vez en la República Dominicana, desde 1844 a la fecha, que se pronuncia y se promulga una ley que no disponga las derogaciones que le corresponden.
En ese caso, ¿qué es el próximo paso que hay que dar?
No, mira, eso
reformular la ley de nuevo.
Bueno, ya eso está anulado.
¿Qué está anulado?
No, los dos artículos.
Los dos artículos. Sí, sí. Ok. No, pero
ellos hay más artículos que son de... Que
pueden ser
que violan, que violan.
Por ejemplo, los conflictos que se producen en Higüey, entre Verón y el ayuntamiento de Higüey, afecta no solamente al sector empresarial, uh-huh. Afecta al sector de la construcción.
Claro.
A los ingenieros, a los arquitectos.
No sabe a dónde
porque
ir.
Porque ahora tú no sabes a dónde
no
ir.
No sabe a dónde ir.
Sí. Pero
dónde
tú voy? Tienes un CODIA que no se ha preocupado por eso.
Tampoco, eso es verdad.
¿Eh? Que además es un ente asesor del Estado.
Ellos no saben de eso. Ellos no saben ni siquiera que la ley de ordenamiento territorial.
Bueno, pero es preocupante que...
No se sientan en ninguna mesa para debatir esos temas.
Pero también, ¿qué preocupación y qué yo vi ahora cuando estaba preparando este recurso y revisando? Señores, es una vergüenza que ustedes estén trabajando con una ley del año 1944... de antes del medio siglo, del siglo XX, y estamos en el primer cuarto del siglo XXI. ¿Ustedes saben cómo ha evolucionado la construcción, la tecnología, el mundo en 75, 76 años?
Pero casi todas las leyes, Waldi. Uh-huh.
La de construcción.
Sí.
Bueno, la única modificación fue la del 82 y fue una modificación impositiva. Y la de ahora que viene la ley que cae el Ministerio de construcción y vivienda, uh-huh. Si bien modifica la ley, lo modifica solo en cuanto a la competencia que había en el Ministerio de Obras Públicas, no en la formulación estructural. Por ejemplo, okay, ustedes que son ingenieros y yo lo que soy es licenciado en Derecho.
Arquitecto.
Pero a mí me preocupa, estamos tomando en cuenta estudios sísmicos para hacer todas estas torres.
Sí, eso se considera, sí.
Hace siempre.
Ah, bueno, estudio sísmico no, estudio geotécnico. Geotécnico.
Ojo, que son cosas distintas.
Sí, pero sí quisiera hacerla aclarando ahora mismo. Yo estoy seguro que estudio geotécnico, pero, sí.
Pero lo ordena la ley. Lo okay. Fiscaliza el Estado.
Se supone.
Mire, ahora, yo creo que esta es una oportunidad para que los otros entes de la municipalidad se preocupen por este tipo de disposiciones. Si la vemos en amplio, para mí, a partir de ahora, no podrán reducir los recursos a los ayuntamientos.
Pero se lo han reducido siempre.
Bueno,
¿vale?
Pero esta sentencia del Tribunal Constitucional dice que no se le puede sustraer el derecho que ya tienen. Ahora, ¿qué yo creo? Que en términos de recursos tiene que haber un pacto político. Un pacto político. Uh-huh. Para que sincericemos y hay un compromiso social para que los ayuntamientos tengan por lo menos el 5% de los ingresos normales del Estado.
Pero no se ponen a una, tampoco. Porque si ellos se unificaran y se agruparan, yo creo que forzando el Mingo pudieran obtener por lo menos un 4.
Pero con esta ley que le quitaba sus competencias, todo el mundo cayó.
¿Atención entonces?
Ahí que está. Cayeron, no hablaron nada.
Cayeron en silencio.
Fue un silencio.
Ah, okay.
Mire, algo que me preocupa de los dos, y qué bueno, que yo me alegré muchísimo, yo lo mencioné en una de mis transmisiones, que anularon estos dos artículos. El 28 dice, efectos de la aprobación del plan especial, y en el párrafo 3, oigan lo preocupante que iba eso, el PEMOT, que es el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, será técnicamente realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como órgano rector del ordenamiento del territorio de manera conjunta con los gobiernos locales y remitido a la unidad, a la autoridad ejecutiva del gobierno local. Lo van a trabajar primero y después le van a hacer saber al ayuntamiento. Mira,
pero tú termina el pedacito porque es que tiene un mandato.
Y su respectivo órgano colegiado normativo y de fiscalización para su aprobación mediante ordenanza municipal.
O sea, lo que le estoy diciendo, mire, toma muchacho, apruébame eso.
Sí.
O sea mandato. Deja de. Es un mandato. Es para que lo apruebe, no para que lo conozca. Uh-huh. Una cosa yo te diga, mira, conoce eso.
¿Mm? Estúdialo y dame tu sugerencia.
No, y apruébalo, modifícalo.
Sí, exacto.
O rechaza.
No.
Porque esa es la función de los órganos normativos. O sea, el presidente manda una norma, un proyecto, uh-huh, y el Congreso. Su función es estudiarlo y le da su aprobación o su rechazo. Pero eso no, eso es un mandato. Tenga usted, apruébelo.
Tiene que hacerlo.
¿Cuál es? ¿Qué es lo único que tiene que hacer el MEPIT?
Uh-huh.
Es hacer el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.
¿Qué incluye eso?
De acuerdo a los municipales.
No.
Primero ellos. Sería más ellos, macro, ¿verdad? Más,
sí, claro. ¿Qué entiendo? Que deben determinar, por ejemplo, áreas específicas. Aquí tenemos áreas protegidas. Perfecto, vamos a respetarlas, pero vamos a determinar qué se puede hacer en las aguas de amortiguamiento. En una locura del Congreso, aquí 30 de las 32 provincias son polos turísticos. 30 de las 32. O sea, tú estás actuando siempre en un polo.
Sí.
Ecoturístico, uh-huh, ecoambiental. Y entonces eso se ha relajado. Al relajarse, carece de objeto. Porque la ley se deroga de manera expresa o tácita por otra ley. Y hay una derogación tácita no escrita, que es cuando se deja de aplicar por su desuso.
O por el desconocimiento de que hay que aplicarlo, porque si la gente lo sabe.
Sí.
¿Dónde estamos?
¿Dónde estamos? Sí.
Naco.
Wally, pregunta para ti, porque eso me lo hicieron como pregunta a mí en estos días. ¿Qué pasa con lo que se ha hecho y qué pasa con lo que se va a hacer? Por ejemplo, muchas cosas se han hecho dentro del marco de la ley.
De esa ley.
y dentro de lo que ya ahora la ley está diciendo que no va. Pero de aquí para adelante es una cosa, pero de aquí para atrás es otra. ¿Qué pasa con lo que se hizo y qué pasa con lo que se va a hacer? Mira,
esa pregunta yo me la he hecho mucho.
A mí me la han hecho.
Pero yo digo lo siguiente.
Yo no sé.
Fuera todo. El problema de esto es que esta ley, este folleto, no derogó nada. Y por lo tanto, esas leyes anteriores estaban vigentes. Y la ley se presume conocida para todos los ciudadanos. O sea, tú como arquitecto no me podías decir, yo lo llevé al MEPIT y el MEPIT me lo aprobó. Pero yo te dije del otro lado, mire, señor, pero usted no se fijó que eso que dice que iba al MEPIT,
eso era otra cosa.
No, eso iba a venir, tenía que venir aquí al ayuntamiento.
Primero.
Segundo, hay el aspecto de los tributos. Lo que hay que pagar a los ayuntamientos. O sea, esta sentencia es reciente, tiene una semana.
¿Los recursos también iban al MEPIT?
No, mira, es que no, lo que se hizo fue que se daban contribuciones a los ayuntamientos, no como pago de impuestos.
Ok.
No como pago de...
¿De arbitrios?
De arbitrios.
Ok.
Sino que el constructor pactaba con la gente de la fiducia, con la gente de la fiducia, y lo que le entregaban era como un donativo, una contribución al ayuntamiento.
No el porcentaje.
No el pa. Exacto. Entonces ahora hay que revisar.
Una dádiva.
Si esa dádiva se corresponde con lo que tenían que pagar. Entre lo que ellos dieron y lo que hay que pagar, van a haber diferencias en algunos casos. Entonces eso hay que pagarlo.
¿La ley es retroactiva en ese caso?
No, es que la ley no es retroactiva porque nunca se derogó.
Ajá. Pero entonces.
Aquí estamos frente a una sentencia del Tribunal Constitucional que le es oponible a todos los entes del Estado. Y que se presume conocida desde el 27 de diciembre del año 2023.
23,
o sea, estamos en el 25.
De acuerdo a esa pregunta de Glenier, a ese mismo cuestionamiento que usted se ha hecho, ¿pasaría igual con la actual directora de Planeamiento Urbano de Santo Domingo Este? Que todo lo que se está aprobando a través de ese ayuntamiento...
yo tengo esa pregunta por ahí.
No, pero es que si ella lo está firmando y no es arquitecta, ni es ingeniera...
Y el MIBE lo está reconociendo.
Bueno.
Y lo está firmando ella. ¿Qué va a pasar con todos esos proyectos también?
Son
porque
nulo,
lo mismo.
Son nulos.
¿Qué son qué?
Nulos.
Ay.
Porque lo está autorizando un funcionario que no llena los requisitos que dice la ley.
Exactamente.
¿Debiera recibirle eso el Ministerio de la Vivienda?
No. Lo primero es que, mira.
Pero lo está recibiendo.
Espérate.
¿Cómo se maneja eso?
Sí.
El alcalde, ahora, antes tenía que mandarlo al consejo, ahora no. El alcalde nombra a... Primo, lo nombraron a usted.
Sí.
¿Cómo? El alcalde coge...
Que Dios lo escuche.
Sí. Venga, deme su S4, su registro de CODIA, y con eso lo mando al Ministerio de Vivienda. Y le digo, mire, este es el señor arquitecto que va
a fungir,
como director de planeamiento urbano. Y esta es su firma. Hay dos firmas.
Y este es su CODIA también.
Claro, tiene que decir
su CODIA. Sí. Su CODIA y su firma ahí.
Claro. ¿Por qué? Porque es que la ley de construcción y ornato público, y luego la ley 6232 de planeamiento urbano, que es de 1963, establece los requisitos para usted ser director de planeamiento urbano.
¿Y está claro la Guali? ¿Está claro?
Mira, me preocupa, ¿eh? ¿Por qué? Porque el ministerio se convierte en cómplice.
Totalmente. Y
ojo, oigan esto. Imagínense que Dios no lo quiere. Se produce un plano de eso que una persona que no es arquitecto firmó. Y se produce un derrumbe, porque los lindeos fueron muy pequeños, lo que sea.
Hace falta un sismo aquí.
Cuando eso pase, ojo, los funcionarios públicos son responsables civil y penalmente por sus acciones o por sus omisiones.
Ahí está.
Si a mí me afectó ese derrumbe, yo podré invocar, mire, ese derrumbe se ha producido porque la persona que lo autorizó no llenaba los requisitos que dice la ley para poder aprobar eso.
Toda responsabilidad recae a esa persona.
Imagínate lo que pasa si una persona se mueve en una intervención quirúrgica con que le está haciendo una persona que no es médico.
No, no es problema de una vez, totalmente. Sí. Claro que sí. Sí.
Totalmente. No, es un crimen.
Es un crimen. Ah, es un crimen.
Y en ese caso, no, los médicos nada más matan uno y los arquitectos e ingenieros matan decenas de personas.
Puede ser decenas de personas. Y puede ser lo inmediato, como puede ser en un periodo de 2 años, 3 años.
Sí, exactamente.
Años. Entonces, con eso sí, yo pensaba que eso se había superado.
No, todavía está ahí.
Se retiró de la palestra pública y se sigue trabajando.
El más culpable, con todo el respeto que tengo en los términos institucionales, es la directiva del CODIA que lo permite.
Ellos se pronunciaron con una cartica disparatosa.
No.
Y ya.
Oiga, eso es ir al tribunal administrativo y decirle, mire, tribunal administrativo.
Mire, hay esto.
Aquí. Anule eso.
Ya. Tácito y ya. Eso, tácito ya. Anule eso ya. O sea,
es que eso tácito es. Eso no dura 15 días.
No. 15 días.
Usted pone.
Atención.
Un recurso contencioso administrativo y va y le dice, mire, como medida cautelar, suspenda a esta persona en esa función hasta que usted conozca el fondo.
Atención, no lo van a hacer. Carlos Mendoza.
Pues son cómplices igualitos. Toda la directiva del CODIA es cómplice de ese nombramiento. Ellos no tienen calidad moral para hacer ese tipo de acciones.
No, yo creo que también.
Cómplice del nombramiento,
pero lo permite.
Pero sí, eso sí.
Lo permite.
Oiga, que no deben de permitir. Yo lo voy a generalizar.
¿A qué?
Es que todo y cada uno de los arquitectos del país es culpable.
Ah, bueno, eso sí, eso es verdad. Claro que
¿por
sí.
¿Por qué?
Nosotros ahí, tenemos que incluirnos.
Usted tiene un interés legítimo.
Sí, pero nosotros aquí nos pronunciamos reiteradas veces y en nuestro canal de YouTube. Sí. ¿Pero qué vamos a hacer?
Ir al tribunal administrativo.
Y someter esa.
Mañana.
Claro.
Mañana
estoy al tribunal. Y al tribunal me dice, magistrado, aquí está mi demanda. Aquí está mi medida cautelar. Tenga. Ya.
Me voy a asesorar con usted para preparar eso. Me voy a buscar un lío con eso. No queda un minuto, Valdi.
No.
Gracias, lío, primo, ¿no? Por todo.
Lío, no, porque si es la medida, ¿verdad? Legal. Mira, después,
yo me pude haber un lío con eso.
Y no pasó nada. ¿No? Y pasó lo que tenía que pasar.
Y si los rechazan, bueno, los rechazó. Sí. Se acabó. Usted no tiene un... En este régimen de derecho, o actuamos como manda la ley, o nos convertimos en un cabo. Sí. O lo resolvemos con metralleta.
O somos parte, ¿verdad? De la decisión.
Yo no tengo metralleta para ir al Congreso a obligarlo a que no hagan tollo.
Usted es un arma intelectual. Señor.
No, ahí sí.
Primo, muchísimas gracias.
Agradeción
a todas las alcaldías del país. Ya tienen un paso más para poder organizarse como es. Así que presten atención a esto. Morel.
Bien, señores, aprovechando y darle las gracias al municipalista Wally Taveras. Excelente su participación el día de hoy. Yo creo que arrojó luz.
Totalmente.
Luz. Aquí no hay duda, ¿eh?
No nos podemos ir sin saludar al ingeniero Joel Neco, a Alexander Holtison, que estuvieron ahí haciendo participaciones. No pude leerlos. Les pido excusa.
No disculpa.
Sí, Ángel Fariña también está por ahí. Luis Duval y Said Carela, creo que.
Si se refieren, a mí me lo pasa.
Sí, sí, claro que está sí. Bien, es con relación al tema. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Ya será para el próximo fin de semana. Estaremos ya con ustedes. Luis Taveras, Glenel Morel y Nelson en los controles. Bye, bye.